ya estuvieron esperando hace un ratito y los que se siguen sumando, bienvenidos a este curso de especialización estudiantil, más precisamente lo que es el curso bueno, en Derecho Procesal, en Litigio, que organizamos de los consejeros directivos por la Franja Morada. En esta oportunidad tengo el gusto de poder presentarles al doctor Julio César Rivera, quien nos va a estar acompañando en estos minutos. Obviamente, agradecerle, doctor, por estos minutos que se hizo para poder estar compartiendo con todos nosotros, con los estudiantes de nuestra facultad. La mayoría ya lo conoce, pero bueno, el doctor es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires, de San Andrés. Es un abogado que tiene una trayectoria muy reconocida en el ejercicio de la profesión y también tiene una trayectoria de 50 años. Y además es un doctrinario muy querido para nuestra facultad porque seguramente muchos de nosotros lo conocemos de haber estudiado de él a lo largo de nuestra carrera. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor.
Bueno, muchas gracias Maite, un placer estar con los estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, de la que en alguna época inclusive fui profesor de Derecho Comercial segundo curso y me adjunto era el doctor Miguel Piedecasas, y donde tengo tantos amigos como el doctor Saus, el doctor Müller y obviamente Jorge Mosé Turraspe, que ha sido un maestro para todos nosotros. Lo que me han pedido hoy, digamos, es un poco, digamos, no tanto una clase académica, sino, bueno, trasladar la experiencia que uno ha recogido en casi 50 años de profesión. El 25 de julio de este año, si Dios quiere, y el coronavirus me elude, cumpliré 50 años de graduado como abogado. De modo pues que es toda una vida dedicada al ejercicio profesional en distintas áreas y un poco la idea de esta charla es transmitirles algunas de esas experiencias. Digamos que la base de todo, digamos, yo diría, está obviamente el primer mojón de nuestra vida profesional lo pone la preparación en la universidad. Yo tuve la suerte yo estudié en una universidad privada, en la Universidad de El Salvador, que tenía muy pocos años de haber sido creada, pero que se había nutrido de una pléyade de profesores realmente excepcional. Yo tuve la suerte de ser alumno de Borda, Llambía, Espota, Alcina Tienza y Molinario en cada uno de los civiles. Pero además había profesores como Germán Vidal Campos en Derecho Constitucional, Alegría en Derecho Comercial, Fontán Balestre en Derecho Penal, en fin, prácticamente en todas las materias, Carlos Colombo en Derecho Procesal, Pigretti en Derecho Minero, en fin, Caramé Ferro en Derecho Romano, Elguera en Derecho Romano, todos los grandes doctrinarios de la época eran los profesores de nuestra Facultad de Derecho, de esa pequeña Facultad de Derecho que era la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Y curiosamente, ese equipo de extraordinarios profesores fue el resultado de uno de los tantos desencuentros argentinos, porque la mayor parte de esos profesores eran profesores que fueron excluidos de la Universidad de Buenos Aires por haber sido profesores durante la época del gobierno peronista hasta 1955. Cuando cambiaron los vientos políticos en el 55 con motivo de la denominada Revolución Libertadora del 16 de septiembre, esos profesores fueron excluidos de la Universidad de Buenos Aires, muchos de ellos no volvieron nunca y algunos lo hicieron muchísimos años después, como por ejemplo Llambías y Borda, que pudieron volver, pero seguramente 15 o 20 años después de haber sido excluidos por motivos políticos exclusivamente. De modo pues que esa circunstancia tan poco feliz para la República, como es que la universidad pública se hubiera visto privada de los mejores profesores de la época, permitió que la universidad privada los recogiera sin ninguna, diríamos, censura ideológica, ni política, ni de ningún tipo, pudieran desarrollar su actividad docente. Obviamente, esa preparación básica que recibía en la facultad seguramente tuvo una gran importancia en, digamos, en mi carrera porque me dio una base muy sólida para empezar. Pero lo cierto es que el primer consejo que uno le puede dar hoy a un estudiante que se gradúa o que está por graduarse de la en la Facultad de Derecho de cualquiera de las universidades argentinas, es que en realidad hoy en día la facultad, y también en la época en que yo me recibí, la facultad nos brinda las herramientas como para empezar a estudiar en serio. Si yo recuerdo, hace muchísimos años escuché a un procurador general de la Nación, el profesor Mario Justo López, que era profesor de Derecho Político, decir: vivimos en la era de la educación permanente. Y esto lo escuché hace 45 años o más. Y realmente con el tiempo esa idea se ha ido afianzando casi definitivamente. Hoy en día los cambios en la legislación, en la jurisprudencia, en las prácticas convencionales, en las relaciones humanas, etcétera, son absolutamente permanentes. El abogado que deja de estudiar, simplemente con el tiempo va a dejar de ser abogado. Esto no es una cosa nueva. Ya Eduardo Couture, en ese famoso libro y bellísimo libro, Los mandamientos del abogado, señalaba que había que estudiar porque el derecho está en permanente cambio. Y lo cierto es que esos cambios, con el avance de los años, se aceleran de manera exponencial. Un ejemplo evidente lo tenemos hoy en los días que corren, en los cuales cada uno de los días salen nuevas disposiciones que afectan distintos aspectos de la vida de los ciudadanos argentinos, desde su derecho de entrar y salir del país, de circular libremente, contratar, se están afectando los contratos que ya estaban celebrados, en fin, se modifican normas tributarias, se crean nuevos impuestos, en fin, hay una serie de, todos los días, una cantidad de decretos, resoluciones, ordenanzas, dictadas por el gobierno nacional, el gobierno provincial o los gobiernos municipales, que van modificando las relaciones jurídicas o afectan las relaciones jurídicas que existen o los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos frente al Estado o frente a los demás. De modo pues que este mismo ejemplo de hoy, digamos, es un ejemplo que se reproduce casi permanentemente hoy en día en prácticamente todas las sociedades. Es decir, hay una evolución permanente de las normas y, por lo tanto, una necesidad imperiosa por parte de los abogados de seguir estudiando para no perder el tren y no dejar de ser abogados en poco tiempo. Otro aspecto que yo creo que es crucial hoy en día en la formación de los abogados y sobre todo para el desarrollo de la actividad profesional es el conocimiento de idiomas. Yo diría que hoy en día el que no sabe inglés y lo domina con cierta fluidez para leerlo y para hablarlo, y si es posible para escribirlo, da un hándicap muy significativo. Yo les diría que si ustedes se reciben el día de mañana y pretenden ingresar a un estudio jurídico relativamente importante, a una empresa de cierto nivel, o realizar inclusive otro tipo de actividades, inclusive académicas, ir a estudiar al extranjero, etcétera, bueno, el inglés es una herramienta prácticamente esencial y su no conocimiento es realmente excluyente. Es decir, inclusive entre nosotros en el ámbito latinoamericano, eso es una realidad. Hay de nosotros que tenemos cierta experiencia en el mundo del arbitraje internacional, sabemos perfectamente que hay muchos arbitrajes entre empresas latinoamericanas o empresas argentinas y españolas o empresas de otros países latinoamericanos y españolas que se desarrollan en inglés. Con lo cual, el abogado que no sabe inglés naturalmente queda excluido de ello. Por supuesto que saber otros idiomas también es muy útil. Yo personalmente puedo, digamos, soy bastante fluido en francés, he traducido el Código Civil de Quebec del francés al castellano íntegramente. Es una obra que está publicada en Canadá, y puedo leer en italiano y en portugués sin ningún problema. Y eso es muy importante porque cada idioma que uno abre es como una ventana que se abre en el cerebro que nos permite comprender otras realidades, otras formas de pensar, otras formas de exponer, etcétera. Con lo cual, el conocimiento de idiomas es hoy una herramienta absolutamente fundamental, no solo para los abogados, sino virtualmente para cualquier profesional. Ahora, Ustedes están por recibir, supongamos que, bueno, obviamente van a tratar de conseguir, digamos, su primer trabajo, algunos ya lo tendrán, algunos serán pasantes en algún tribunal, otros en alguna, en algún estudio jurídico, etcétera, pero bueno, tratan de muchos de obtener a lo mejor su primer trabajo o de mejorar el que ya tienen. Que la verdad es que el ejercicio profesional del abogado tiene la ventaja de que nos abre muchos caminos posibles. Por ejemplo, bueno, se puede tratar de ingresar a la justicia, de hacer carrera en el Poder Judicial, se puede trabajar en la administración pública, se puede trabajar en el ejercicio profesional como abogado, propiamente dicho. Es decir, abogar es representar los intereses, argumentar por otro. Es decir, representamos los intereses de otras personas argumentando por ellos probablemente en un conflicto o en una relación jurídica que puede no ser conflictiva, como es en una relación convencional en la que asesoramos alguna de las partes de un contrato que se está preparando. Ahora, el ejercicio de la profesión de abogado, a su vez, puede darse en distintos medios, digamos. Puede ser el ejercicio individual, puede ser en un estudio pequeño, puede ser en un gran estudio. La realidad indica hoy en día, me parece, que el ejercicio individual es cada día más difícil. Esta idea de el abogado que abre su propia oficina y antes ponía la chapa en la puerta y decía Juan López abogado y esperaba que vinieran los clientes o trataba de conseguirlos por algún modo. Generalmente empezaba haciendo la sucesión de algún pariente, asesorando a una tía en un desalojo o a un primo en un contrato menor o a un amigo en un despido. Bueno, eso hoy en día es muy difícil porque la profesión está cada vez más compleja, los asuntos tienen infinidad de vertientes es muy difícil que un abogado pueda hacer derecho laboral, derecho penal, derecho civil, derecho comercial, como podía ser a lo mejor un abogado hace 100 años atrás o 80 años atrás o inclusive 50 años atrás. Hoy en día el ejercicio profesional tiende a colocarnos en la exigencia de la especialización. Habrá abogados que harán básicamente derecho civil, otros que harán derecho comercial, otros que harán concursos, otros que hacen sociedades. Los hay que hacen obviamente derecho administrativo, en fin, están los que litigan, los que asesoran, en fin, los que asesoran a un banco, los que asesoran a una empresa de seguros, con lo cual saben derecho bancario o derecho de seguros, etcétera. Es decir, realmente se hace cada vez el abogado tiene porciones menores que abarca, pero con mayor profundidad y con mayor especialización. En ese sentido, el estudio individual, por eso es prácticamente hoy una actividad muy poco frecuente y con muchas dificultades para desarrollarse con éxito, salvo a lo mejor en pequeños ámbitos urbanos, es decir, en pequeñas ciudades, donde, bueno, alguien puede ir ganando prestigio por su seriedad, responsabilidad, y el modo en que atiende los casos, etcétera, pero, digamos, yo les diría que en las grandes urbes es muy difícil que el abogado individual pueda prosperar en un tiempo relativamente razonable. Ahora, con respecto a los estudios, hay también distintos tipos de organizaciones. Hay grandes organizaciones, bueno, hoy hay organizaciones profesionales que son virtualmente universales. Es decir, hay estudios que básicamente se originaron en los Estados Unidos o en Inglaterra que se han expandido prácticamente por todo el mundo. Tienen oficinas no solo en su país de origen, sino en varias ciudades de su país de origen, en el continente europeo, en varias ciudades. Estos estudios han copado gran parte del ejercicio profesional más sofisticado en otros países, como puede ser España, como puede ser Francia, etcétera, e inclusive en Alemania, y tienen oficinas en Japón, en China, es decir, en China hay prácticamente todos los estudios internacionales tienen oficinas en Shanghai o en Pekín o en otras ciudades de China, porque atienden a clientes que tienen volúmenes de negocios importantísimos, etcétera. En la Argentina no han venido los grandes estudios. Hay alguno, sí, que es una franquicia de un estudio americano bastante antiguo, pero la verdad es que, por regla general, los estudios importantes o los estudios, entre comillas, grandes de la Argentina, son estudios que han nacido en la República Argentina, formados por abogados argentinos y que se han ido desarrollando, incluyendo casi exclusivamente abogados argentinos, más allá de que muchas veces reciben pasantes o abogados jóvenes que vienen de otros países para hacer experiencia. ¿Qué es mejor? ¿La boutique, es decir, el pequeño estudio de 10, 12 abogados, 15 abogados, o el estudio de 200, 300 abogados? Bueno, eso depende de cómo, es decir, hay estudios boutique en la República Argentina que son de excepcional calidad, generalmente muy focalizados en alguna materia. Por ejemplo, supongamos en el área del derecho concursal, hay algunos, uno, dos o tres estudios que están muy focalizados en ese área, son altamente especializados y, por lo tanto, han ganado un enorme prestigio en esa área de trabajo profesional y son sumamente reconocidos. Los estudios más grandes son los estudios que tienen muchas áreas de práctica, es decir, que pueden hacer propiedad intelectual, propiedad industrial, concursos, sociedades, litigio, derecho laboral, derecho de seguros, derecho bancario, contratos internacionales, etc. No hay muchos de estos estudios en la República Argentina, pero abren una perspectiva profesional muy interesante para los jóvenes que ingresan a ellos, porque se puede hacer carrera dentro del estudio. Inclusive, la verdad es que, por lo que yo veo, hoy en día, estos grandes estudios, aun cuando el joven profesional no haga carrera, digamos, rápidamente dentro del estudio, le abre muchas perspectivas. Muchos de los abogados que trabajan, jóvenes que trabajan en estos estudios, después terminan incorporándose a empresas de muy buen nivel, a bancos, compañías de seguro, empresas industriales o comerciales, y forman parte de equipos, digamos, de asesoramiento jurídico de esas empresas, con una muy buena perspectiva profesional en el futuro. La verdad es que, ¿qué les va a deparar el destino a ustedes, jóvenes abogados, el día de mañana? Es algo que no podemos saber. Es decir, yo me acuerdo cuando yo me recibí, era muy jovencito y no tenía absolutamente ningún contacto, digamos así, profesional importante. Empecé, haciendo algunos asuntitos, como les decía, para mi tío que tenía una empresa, para mi futuro suegro que tenía otra empresa, etcétera. Bueno, y estuve intentando ingresar entrar a, digamos, a algún estudio más o menos importante. Finalmente tuve la suerte de ingresar en la justicia y, realmente se me abrió un panorama que hasta ese momento era un poco impensado, que era la posibilidad de hacer carrera dentro del Poder Judicial. Otro terreno en el cual los jóvenes profesionales pueden incursionar es en el terreno de la docencia universitaria. Y esto, a mi modo de ver, es muy importante. Yo apenas me recibí, como les decía, fui un alumno bastante bueno. La verdad es que muy rápidamente me ofrecieron ingresar en alguna cátedra. Empecé dando algunas clases de derecho administrativo, pero después un día me ofrecieron ingresar a la cátedra de derecho civil, de la cual era titular nada menos que el profesor Guillermo Borda. Con lo cual era como que a uno le dijeran que va a jugar en el Real Madrid. Es decir, aunque sea, digamos, en la tercera división, pero o haciendo, digamos, los primeros palotes en un club de primerísima calidad, como era la cátedra del doctor Borda. De modo pues que no lo dudé y empecé ahí a estudiar Derecho Civil y a dar algunas clases de Derecho Civil Parte General, que es la materia que sigo dando 50 años después. Así que, esa fue una alternativa. La verdad es que la ventaja que tiene la docencia para el joven abogado, para el joven profesional y para todos los que siguen siendo abogados, es que obliga a estudiar sistemáticamente una materia. Y Vean ustedes, el problema del abogado es que muchas veces se estudia en función del caso. Bueno, a ver, tenemos hoy en día un complejo contrato de locación de una planta industrial que la empresa se presentó en concurso y no puede pagar el alquiler y qué pase, qué tal cosa. Entonces vamos y estudiamos ese tema. Y entonces mañana llega y nos llega otro problema de un contrato de franquicia en la cual el franquiciado tiene un local que está dentro de un área de restricción de la circulación, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, que hay barrios en los cuales está limitada la circulación automotriz en determinadas horas, y por lo tanto le bajó su clientela y pide, por lo tanto, una reducción del precio, etcétera, etcétera. Entonces estudiamos contrato de franquicia, las obligaciones del franquiciante, las obligaciones del franquiciado, etcétera. Entonces saltamos de un tema al otro permanentemente. En cambio, el profesor, y me refiero desde el ayudante de docencia de segunda hasta el profesor titular, tienen la obligación de estudiar sistemáticamente una materia de cabo a rabo. Es decir, si va a estudiar Derecho Civil Parte General, empezará por los efectos de la ley con relación al tiempo y la fuente del derecho hasta las nulidades de los actos jurídicos. Y entonces, eso le da una, digamos, lo agiliza en el razonamiento sistemático. Y le va a dar muchas herramientas que le van a permitir abordar los casos singulares con una perspectiva más general, más desde arriba, menos desde el caso y más desde la perspectiva general. De modo pues que la actividad docente es una actividad extraordinariamente formativa para el joven abogado.
Doctor, interrumpo un segundito, yo me voy a ir de la pantalla, si usted se puede ver bien, como habíamos quedado hoy.
Bueno, cómo no. Bien, ahora, algunos tips, digamos, con respecto al ejercicio profesional propiamente dicho, ¿no es cierto? Ya, digamos, supongamos que ustedes ya son abogados, están trabajando en alguna oficina de abogados o en su propia oficina, se han asociado con alguno de sus compañeros, etcétera. Bueno, obviamente, como les decía al principio, las cosas son bastante complicadas y tenemos los casos que tenemos. Generalmente van a ser casos chiquitos, no muy importantes, desde el punto de vista económico. Pero, digamos, ¿cómo se enfrenta inicialmente un caso? Yo me acuerdo, yo estoy matriculado en la provincia de Santa Fe, me matriculé en un colegio de una de las ciudades importantes del interior de la provincia de Santa Fe, y recuerdo, claro, yo ya era un abogado muy experto cuando me matriculé en la provincia de Santa Fe, seguramente tendría 25 o 30 años de abogado, y conmigo se matriculaban chicos que estaban prácticamente recién graduados. Entonces, recuerdo que el presidente del Colegio de Abogados de esa ciudad les dijo a los chicos, los casos se ganan con el código procesal. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa idea, por supuesto que no lo controvertía el presidente del colegio en este momento, pero siempre me quedó en la cabeza esa visión del proceso como un litigio en el cual yo trato de obtener ventajas procesales como acusarle la negligencia de una prueba, decir que no acompañó la copia del escrito para que se lo desglosen, o ver si el escrito se presentó una hora después o no del plazo que tenía para presentarlo, y ese tipo de argucias o minucias que eventualmente pueden surgir, digamos, en los casos, y de los cuales, por supuesto, los abogados tratan muchas veces de sacar provecho. En realidad, en mi experiencia de tantos años de abogado, es que lo que define los casos son los hechos. Los hechos. Esto es lo crucial. Vean ustedes, muchas veces los abogados incurren en sus escritos en grandes elucubraciones jurídicas. Entonces, copian párrafos enteros de los libros de los autores de Mosei Turraspe, de Borda, de Llambías, de Lorenzetti, de Pizarro, etcétera, si es una cuestión de derecho civil, y entonces hacen largos escritos sobre los aspectos jurídicos del caso. Pero el derecho lo puede proveer el juez. En el derecho argentino uno puede, no importa si invoca bien o mal el derecho, porque en definitiva calificación jurídica de la acción. Y el derecho aplicable la puede hacer libremente el juez, tomando en consideración lo que propusieron las partes o al margen de lo que propusieron las partes. Yo puedo calificar a la acción como de simulación, pero si el juez entiende que en realidad el vicio no es de simulación, sino de fraude, el juez podrá resolverlo de esa manera. Por lo tanto, lo que uno tiene que, el abogado en lo que debe interiorizarse, es en los hechos, en cómo mostrarlos y en cómo probarlos. Y en primer lugar, tiene que conocer los hechos. Y para eso, ¿qué es lo crucial? Lo crucial es cómo interrogar al propio cliente. Esto no está en ningún libro, probablemente, pero la verdad es que en tantos años de experiencia como abogado litigante y abogado práctico, es que este es un momento crucial de la relación. Yo recuerdo, no hace muchos años, nosotros enseñábamos concursos en una universidad privada, en la Universidad de San Andrés, y una de las clases que yo daba iba con uno de los abogados de mi oficina, donde llevábamos muchos concursos preventivos y quiebras, y entonces simulábamos el diálogo entre el cliente y el abogado cuando el cliente viene a plantearle que está en cesación de pagos y por lo tanto tiene que presentarse en concurso preventivo o solicitar la declaración de su quiebra. Y ese diálogo que simulábamos nosotros, que actuábamos frente a los alumnos, reflejaba lo que hacíamos en la vida diaria, en la vida real. Es decir, preguntarle al cliente, bueno, ¿cuál es su actividad? ¿Cuándo empezó? ¿Desde cuándo empezaron sus dificultades? ¿Cómo las notó? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? ¿Cómo están sus cuentas corrientes? ¿Cuántos bancos tiene con cuántos bancos tiene crédito? Si su crédito es comercial, es decir, con sus proveedores, si puede prescindir de algunos proveedores, si puede prescindir de algunos bancos, si tiene garantías reales, etcétera, etcétera. Todo eso hay que saberlo muy claramente antes de decirle al cliente si puede presentarse en concurso, si le conviene hacerlo, si debe a lo mejor solicitarle sinceramente su quiebra, que alguna vez le hemos dicho a algún cliente, mire, su situación es irreversible y por lo tanto el concurso preventivo es solamente una prolongación de la agonía de una compañía que está destinada a declararse en quiebra. Con lo cual, pero esto sucede también en los procesos contenciosos. Es decir, si uno tiene que asesorar a un cliente en un conflicto contractual, tiene que conocer todos los entresijos de la relación. De modo pues que debe también interrogar a su cliente sobre la génesis del contrato, las finalidades que han tenido las partes, cómo se conocieron, cómo se desarrolló la negociación, qué documentos hay además del contrato, si tiene, digamos, borradores de los de que han cursado las partes antes de firmar el contrato definitivo, porque ellos pueden ser muy decisivos en muchos casos, etcétera. Es decir, de modo pues que, y esto generalmente no se enseña en la facultad, esta es la pura verdad. Generalmente hay, diríamos, una suerte de explicación del proceso como si fuera una entelequia en la cual demanda, contestación, reconvención, contestación de la reconvención, ofrecimiento de prueba, como si fuese todo uniforme, sin advertir que cada caso es un caso distinto, es un caso singular y que depende fundamentalmente de los hechos y de las conductas que las partes han desarrollado a lo largo de la relación que genera el conflicto. Después, lo que tenemos que hacer además es contrastar los hechos con los documentos y con las pruebas que tenemos, porque a veces los clientes no siempre cuentan todo. Y no solo no cuentan todo, sino que a veces no cuentan las cosas como son, sino como ellos quieren que sean o como ellos creen que son. Es decir, la versión de los clientes, el cliente suele decirnos lo que él cree que lo favorece para su caso. Entonces, hay que a veces extraerle al cliente la verdad de los hechos. Digamos, esto sucedía mucho en los casos de familia, cuando había divorcios contenciosos, y bueno, uno interrogaba al marido y el marido le decía todo lo malo que hacía la mujer, pero nunca decía todo lo malo que hacía él, ¿no es cierto? Entonces, en fin, a veces esto es muy humano, pero después es muy conflictivo cuando aparecen esos hechos que nuestro cliente no nos contó y aparecen en la contestación de demanda que nos hizo la contraparte y nos quedamos nosotros pagando. De modo pues que esa tarea de investigación previa a la promoción del caso es una tarea crucial para antes de preparar una demanda. Después, los hechos hay que exponerlos con claridad. Cuando uno escribe la demanda, que es un momento muy importante, por supuesto, de nuestra actividad profesional como abogados litigantes, es muy importante que los hechos estén expuestos con claridad. No importa tanto si citamos bien a Borda, o a Jean Villas, o a Mosé Iturraspe, o al profesor de Derecho Penal que esté de moda en ese momento. Lo que importa es que expongamos los hechos con toda claridad, con precisión. Generalmente, siguiendo un orden cronológico, señalando cuál es el documento o la prueba que respalda el hecho que estamos afirmando. De modo, pues, que, reitero, hay que exponer los hechos con toda claridad y además hay que tener la certeza, o por lo menos, que es absolutamente verosímil, que vamos a poder probar lo que estamos afirmando. No hay que afirmar lo que sabemos que no podemos probar. Aun cuando eventualmente pueda ser cierto lo que nos dice el cliente, pero usted tiene algo que compruebe esta llamada telefónica que usted dice que tuvo con la otra parte en la que le dijo tal o cual cosa. No, en realidad no quedó ningún registro, no lo sé, no me acuerdo qué día fue, pero mire, me parece, bueno, entonces eso generalmente no sirve para nada. Sirve solamente para que la otra parte ponga, niego haber realizado la llamada telefónica que dice el señor, y como no tengo ningún elemento probatorio, simplemente quedó, digamos, como una afirmación en el vacío. Y las afirmaciones en el vacío son claramente, conspiran contra la verosimilitud de todo el relato que hacemos. Es decir, cuanto más verosímil resulta el relato que me hecho en la demanda al tiempo de dictar la sentencia por el juez, mayores van a ser las posibilidades de éxito que nosotros vamos a tener. ¿Qué otros consejos les puedo dar a ustedes como futuros abogados? Bueno, uno de los consejos es no tomar los casos que nos comprometen éticamente. Yo tuve la suerte de trabajar como abogado después de haber salido de la justicia, ya tenía unos 15 años de abogado más o menos, de graduado, y salí de la justicia y fui a trabajar con el doctor Héctor Alegría, un gran profesor de Derecho Comercial, había sido yo alumno de él en Derecho Comercial, uno de los concursalistas más importantes de la República Argentina, y titular de un estudio en el cual éramos 4 o 5 asociados y algunos abogados más jóvenes que colaboraban con nosotros. Una boutique esencialmente dedicada al derecho concursal, a los conflictos societarios y algunas otras cuestiones de derecho comercial. Y el doctor Alegría me enseñó una cosa que a mi modo de ver era muy importante y que yo siempre repito. Él decía siempre, nunca me arrepentí de los casos que no tomé. Sí me puedo haber arrepentido de algún caso que tomé. Y el doctor Alegría siempre recordaba que alguna vez llegó un señor que era un banquero de los años 70, que, su banco había sido liquidado después de haberlo incendiado, se había quemado gran parte de la documentación, curiosamente, alguna documentación que probablemente era comprometedora, el señor terminó yéndose del país, exiliado, etcétera, etcétera. Y Alegría recordaba que ese señor había venido con una valija llena de dinero a contratarlo y él le dijo que no iba a tomar su asunto. Y con el tiempo, la verdad es que las derivaciones de ese asunto demostraron cuán acertado estaba el profesor Alegría al haber rechazado representar a ese cliente. Sobre todo si trabajamos en el ámbito del derecho privado, la verdad es que hay asuntos en los cuales uno es mejor a veces no estar involucrado. Después, un tema que es muy importante para digamos, y que en alguna medida define el perfil del abogado. ¿Qué conviene, litigar o acordar? Todos conocen el viejo adagio, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Esto depende, por supuesto, de las circunstancias de cada caso, depende de si se puede o no negociar. Hay partes que son absolutamente ingobernables, es decir, hay sujetos que, hay personas que están dispuestos a perder todo lo que tienen con tal de no acordar con el ex socio con el que se han peleado, con el hermano o con el padre, etc. Yo recuerdo, sobre todo en mi experiencia como funcionario judicial, casos de disolución de sociedades de familia que eran absolutamente inarreglables, pura y exclusivamente por el encono que existía entre las partes. Es decir, seguir el pleito era malo para ambas partes, era malo para el negocio, etcétera, pero las partes seguían sí pura y exclusivamente porque lo que querían era, en realidad, causarle perjuicio a la otra parte, aunque se lo causaran a sí mismos. Recuerdo, les puedo contar una anécdota divertida, cuando yo era juez de primera instancia, teníamos una división de una sociedad, eran unos floristas de Gran Buenos Aires, tenían una actividad relativamente importante, eran dos hermanos y se dividían, bueno, las decidieron separarse después de un conflicto judicial bastante complicado y entonces finalmente conseguimos que acordaran que se iban a separar y cómo se iban a repartir los activos de la sociedad y las deudas de la sociedad. Y entonces, como eran solo dos socios, en realidad la audiencia derivó en que íbamos a constituir una asamblea unánime de la sociedad y que en esa asamblea se iba a decidir la disolución, la liquidación y algunas pautas para la liquidación. Y claramente uno de los hermanos, que estaba inducido a llevar el arreglo por su abogado, que le aconsejaba con buen criterio que acordara con su hermano, estaba disconforme, no se sentía confortable. Entonces, ya había terminado el horario hábil del judicial, pero seguíamos en la audiencia, estábamos tomando haciendo el acta, y de repente el hermano este disconforme dice, decime una cosa, ¿y el estéreo que yo traje de Estados Unidos y pusimos en el Chevy? Entonces el otro hermano lo mira azorado y le dice, y no sé, que yo, se habrá ido cuando vendimos el Chevy. Ah, no, entonces yo no acuerdo, dijo. Entonces el oficial primero que estaba tomando la audiencia montó en cólera y dijo, señor, mire, esto no es un chiste, estamos haciendo un esfuerzo, el juzgado y todo lo que estamos acá para terminar este asunto, usted no puede venir con una cuestión baladí a frustrar el acuerdo. Que yo, bueno, el hombre se quedó mascullando rabia. Siguió adelante el oficial primero tomando el acta de la asamblea, haciendo el acta de la asamblea, y de repente el mismo señor dice, perdón, dice, ¿y los discos de jazz que estaban en casa de papá? Entonces, otro hermano, nuevamente azorado, le dice, no sé, no tengo la menor idea de qué son los discos de jazz que tenía papá. Ah, dijo, entonces yo no arreglo. Pero ahí él se levantó de la audiencia y se escapó, literalmente, del despacho del juzgado y se frustró el acuerdo. Bueno, a veces hay clientes como él. A mí me tocó alguna vez intervenir como mediador para resolver un conflicto que llevaba 14 o 15 años de conflicto entre una familia riquísima, que se dividían activos que comprendían un castillo en Italia, una quinta que está a metros de la residencia presidencial de Olivos, infinidad de departamentos por toda la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, y había uno de las partes que era, digamos, contrató a las hermanas, primas, etcétera, y no quería acordar. Bueno, a veces los clientes son muy complicados. La verdad es que el mejor consejo que uno le puede dar a las partes es que no litiguen, que traten de llegar a un acuerdo. Es bueno para las partes, por regla general, y es bueno para los abogados, porque terminamos el caso, lo resolvemos, cobramos nuestros honorarios y evitamos el albur que es siempre el pleito. Otra cuestión interesante es la relación con los colegas. siempre hay que ser muy respetuoso con los abogados que representan a nuestra parte, no guardar rencores, no tener conflictos. La verdad es que yo puedo decir con cierta satisfacción que después de 50 años de ejercicio profesional, tengo una excelente relación con todos los abogados con los que me he cruzado en la vida profesional, salvo algunos que otros que, bueno, en realidad creo yo, han sido excesivamente agresivos en algunos casos o que son gente complicada, rencorosa. Siempre uno se puede encontrar con algún sujeto difícil, pero la verdad es que, bueno, dentro de los mandamientos del abogado de Eduardo Couture, el gran procesalista uruguayo, que también fue profesor en la Universidad de Buenos Aires, uno de ellos es, obviamente, tratar con respeto al abogado y no guardarse rencores, porque la profesión es una profesión en la cual vamos de batalla en batalla y, por lo tanto, si guardamos rencores, vamos a terminar la vida lleno de ellos. Es muy importante también hoy en día en la vida profesional, debido a la complejidad y magnitud que tienen los casos, el trabajar en equipo. Es decir, hoy en día el abogado individual que lleva él solo un caso es cada vez menos frecuente, sobre todo cuando son casos complejos. Bueno, si uno lleva un divorcio, que hoy en día el divorcio es una cosa relativamente sencilla, donde no hay bienes o cosas por el estilo, bueno, por supuesto eso lo hacemos, no es un abogado solo, pero donde el caso es relativamente complejo, conviene tener siempre un equipo que trabaje, donde habrá un abogado senior que será el líder del team, y habrá uno, dos, tres abogados expertos que colaboren con él y una playa de jóvenes que, bueno, serán los que contribuirán en los aspectos materiales, etc. Vean ustedes, sobre todo en los casos complejos, yo tengo mucha experiencia en el ámbito arbitral, los arbitrajes comerciales internacionales suelen ser asuntos muy complejos, de gran magnitud de documentos, mucho, digamos, y asuntos muy importantes. Y yo he visto que, recuerdo, por ejemplo, un caso muy interesante, que era un caso entre una compañía argentina y una compañía española, donde la compañía española estaba representada por un gran estudio español de primerísimo nivel, pero vino a la audiencia, que duró 2 semanas la audiencia, en la ciudad de Montevideo, vino con un equipo muy reducido, básicamente con un abogado, que era el líder del team, brillante, realmente muy, muy buen abogado, pero que, claro, las audiencias empezaban a las 9 de la mañana, terminaban a las 5 o 6 de la tarde, y bueno, los árbitros nos íbamos a cenar y a descansar, pero los abogados iban a preparar la audiencia del día siguiente, donde tenían que interrogar a un testigo propio o a un testigo de la otra parte o a un experto propuesto por uno o propuesto por otro. Entonces había que relear la pericia, establecer los interrogatorios, etcétera, etcétera. Bueno, este colega español, distinguidísimo y con el cual conservo una muy buena relación, terminó agotado y por lo tanto en los últimos días fue perdiendo el empuje que era necesario para llevar adelante la audiencia. Y él mismo, años después, nos encontramos en Madrid en alguna actividad académica y me reconoció el error que había cometido al ir con un equipo muy reducido y por lo tanto haber terminado virtualmente, digamos, agotado frente a otro, a su contraparte, que por el contrario habían varios abogados senior que por lo tanto se habían repartido el trabajo, cada uno para interrogar a un testigo o a un experto, etc. Otra cuestión que complejiza la vida profesional es cómo fijar los honorarios. Este es un tema que no hay reglas, bueno, por supuesto que hay pautas que pueden dar las leyes de arancel. Las leyes de arancel están hechas por los colegios de abogados y son muy beneficiosas para los abogados. Los clientes, por regla general, protestan si uno le propone alguna de las soluciones, digamos, de retributivas que proponen las leyes de arancel. Y además hay asuntos que no van a ser judiciales, son consultas, son, asesorar en la confección de un contrato o, en fin, simplemente no llegan a juicios, se acuerdan antes, etcétera. Bueno, la verdad es que es difícil fijar los honorarios, no es fácil, porque debe representar una retribución razonable para la labor del abogado sin que implique una expoliación del cliente. Los estudios internacionales suelen tener una práctica muy difundida y casi uniforme que es la fijación del honorario por horas de trabajo. Eso es una, digamos, un criterio o una forma de pactar y convenir la retribución de los abogados muy difundida en el hemisferio norte, básicamente en los Estados Unidos, también en Inglaterra, y en los estudios internacionales en general que trabajan en distintos países, que, bueno, en realidad tiene desde un punto de vista la ventaja de que implica una retribución que está acorde al esfuerzo que realmente el abogado va a desarrollar, y que no siempre a los clientes los satisface. Hay un viejísimo cuento del abogado que es llamado frente al Padre Eterno, siendo todavía relativamente joven, tiene 50 años, y entonces él le dice al Padre Eterno, le dice, ¿por qué me has traído tan joven? Yo que era un abogado exitoso, etcétera, etcétera. Dice, pero como tan joven, ¿qué edad tienes? Le dice, 50 años. Dice, bueno, mira, de acuerdo a las horas que facturaste, tenés más de 90. Y esto refleja, digamos, la forma en que la gente que no es abogado ve este sistema de retribución en el cual a veces algunas oficinas internacionales de abogados, bueno, pues suman horas de abogados junior, de colaboradores, etcétera. Y por eso en la Argentina no es un mecanismo que a los empresarios argentinos les guste demasiado. Más bien les gusta saber cuánto tienen que pagar, cuánto me va a costar. Esto de que quede abierto y de que yo todos los meses les pase una factura, a muchos clientes locales no les gusta. Los clientes extranjeros, por regla general, están más acostumbrados a ese criterio y, por lo tanto, bueno, les resulta a lo mejor más cómoda que a los clientes locales. En definitiva, acá, como en muchas otras cosas, yo aplico, cuando yo era chico había un programa cómico por la radio que era la revista Dislocada, en la cual empezaba un cómico joven que se llamaba Carlitos Bala, que tenía un personaje que siempre decía, bueno, ni muy muy ni tan tan, es decir, en definitiva, el término medio, que el asunto constituya, digamos, sea interesante desde el punto de vista de la retribución para el abogado, que realmente es una retribución del trabajo que el asunto nos va a producir, que esté en relación con la importancia del asunto, eso es relevante también. Es decir, hay asuntos que son de gran magnitud y por lo tanto comprometen mucho la responsabilidad del abogado. De modo pues que ahí también la retribución tiene que estar en relación con la magnitud que tiene el asunto y por último, que no sea una, digamos, expoliación del cliente porque, bueno, eso tampoco es justo y además lo que va a suceder muchas veces es que perdamos el asunto porque en realidad el cliente en definitiva siente que la estimación de los honorarios que se hace es excesiva y por lo tanto recurre a otro profesional que le hace una propuesta más razonable. De modo pues que estos son los aspectos que yo puedo señalar más relevantes de la vida profesional, de cómo abogado, como abogado litigante, como abogado práctico, como abogado que está todos los días en su oficina atendiendo a los clientes y tratando de ayudarlos a resolver sus conflictos, a acordar sus contratos, a resolver sus cuestiones de familia, etc. Ahora, la profesión tiene muchos otros aspectos. Es decir, por ejemplo, uno de los aspectos es el abogado de, uno de los ámbitos es el abogado de empresa. El abogado de empresa tiene un perfil distinto, es decir, realmente es un abogado en relación de dependencia, es un abogado que se especializa en algún área, si es una empresa si es una empresa de seguros, va a especializarse en el ámbito de los seguros, si es un banco, se va a especializar en el ámbito del derecho bancario. Y bueno, por ejemplo, a mí me toca estar en contacto a veces con abogados internos de compañías cerealeras que conocen al dedillo el negocio de la compraventa de cereales en distintas modalidades que los abogados que somos externos a ellas no tenemos ni idea de que existen ni cómo funcionan, y por lo tanto recurrimos a la experiencia de ellos cada vez que tenemos que darles un consejo o ver, digamos, proyecciones que esos asuntos tienen en la vida práctica. El abogado de empresa tiene, la ventaja, digamos, de la especialización, la seguridad de la retribución y también, en alguna medida, un cierto techo. Es decir, se puede llegar a ser gerente general jurídico de un banco importante, de una empresa de seguros importante, de una empresa cerealera importante o de una empresa industrial importante, y tener una retribución que generalmente no va a pasar de ser un salario relativamente importante. Pero bueno, da la seguridad del salario, de que el patrón va a hacer las contribuciones pertinentes a los sistemas de seguridad social, la jubilación, etcétera, que en el ámbito del abogado individual o del abogado que ejerce la profesión es, generalmente un área de preocupación. Es decir, la retribución de los abogados que ejercemos la profesión es siempre muy fluctuante. Es decir, tenemos épocas de vacas gordas y tenemos épocas de vacas flacas. Es decir, a veces tenemos asuntos que son muy importantes, pero que tardan mucho tiempo en cobrarse. Y además, yo recuerdo siempre un adagio veneciano que mi maestro Alberto Molinario tenía en un azulejo frente a su escritorio, que decía en italiano antiguo que para poner un pleito había que tener caja de banquero, piernas de ciervo, paciencia de roble, tener razón, saberla exponer, hallar quien la quiera dar y deudor que pueda pagar. De modo pues que la actividad profesional está sometida a todos esos albures, y el abogado de empresa naturalmente los tiene en mucha menor medida. Después, bueno, un otro ámbito es de la justicia. Yo tuve la suerte de hacer una carrera judicial muy rápida, desde secretario hasta juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Y bueno, la verdad es que podría decir que cuando fui juez de primera instancia fue una de las épocas que fui más feliz en la vida profesional, porque, bueno, uno es el dueño de su juzgado, lo moldea a su imagen y semejanza y como a uno le parece que tiene que funcionar. Y es, digamos, una tarea que genera muchas satisfacciones. También, por supuesto, da sus disgustos y a veces tenemos problemas serios y a veces tenemos asuntos que nos resultan muy difíciles y abogados que no siempre colaboran demasiado con el tribunal y partes muy renuentes, y etcétera. Pero es una faceta de la vida profesional extraordinariamente creativa, interesante, que nos obliga a estudiar sistemáticamente, etcétera. Mi esposa, Graciela Medina, que todos ustedes la conocen seguramente, profesora de Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, ella es juez desde hace más de 30 años y prácticamente empezó siendo juez muy jovencita en la provincia de Mendoza como juez de paz y después pasó por juez de primera instancia en Mendoza, juez de primera instancia en la Capital Federal, juez de la Cámara de San Isidro, juez ahora de la Cámara Federal Civil y Comercial, y para ella la vida judicial es su vida. Y se encuentra una profunda satisfacción en el ejercicio de la magistratura. La verdad es que es una de las, diríamos, magistraturas y una de las burocracias profesionales mejor formadas. Es cierto que, y no voy a escaparle al bulto, que en la República Argentina muchas veces la actividad de los jueces o el Poder Judicial gozan de una escasa estima pública. Son muy comunes las encuestas que revelan la poca confianza que la gente tiene en el Poder Judicial. Pero después de 50 años de ejercicio profesional, yo les puedo decir que esas encuestas son, digamos, el resultado general de las encuestas es injusto. Porque lo que sucede es que la gente suele identificar la justicia con determinado fuero. Es decir, básicamente, si hoy en día le preguntan a cualquier ciudadano argentino que no sea abogado qué opina de la justicia, ¿en quién va a pensar? Va a pensar en los jueces de Comodoro Py, en los jueces federales penales, o eventualmente en los jueces que en los últimos días liberaron presos, o a lo mejor alguna vez en algún juez de la Corte Suprema, sea de una provincia o de la nación, que fue destituido por juicio político. Pero la verdad es que al margen de ellos, hay cientos y miles de jueces en toda la República Argentina, en cada una de las provincias y en el Poder Judicial Federal, que desarrollan su actividad leal y honestamente todos los días con una gran dedicación, un gran esfuerzo, y que producen sentencias que son a veces verdaderas piezas de doctrina. Y en esto la justicia, por ejemplo, civil de la Capital Federal, la justicia comercial de la Capital Federal, inclusive, por ejemplo, la Cámara Civil de Santa Fe, en la cual estaban, por ejemplo, los doctores Sauss y Müller, que son distinguidos jurisconsultos y doctrinarios, dan a conocer fallos que en realidad constituyen una fuente de conocimiento del derecho civil. Lo mismo en el derecho comercial, en las áreas del derecho administrativo, puedo mencionar a la doctora Presidente Pérez Cortés, a la doctora Contegrán, que lamentablemente falleció muy joven, pero era una extraordinaria que también brilló en la Cámara Federal Contencioso Administrativo. Y por supuesto muchos jueces que han formado parte de la Corte Suprema Nacional que son juristas sumamente destacados, y la verdad es que la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina a veces errática por los cambios de integración que ha tenido, pero muchas veces ha estado nutrida por grandes juristas que han dejado fallos luminosos que han contribuido a cimentar una sociedad democrática y libre como la que por suerte vivimos desde 1983 ininterrumpidamente. De modo pues que esto es lo que les puedo transmitir como experiencia en mi vida profesional. Prometí a Maite hablar aproximadamente una hora y estamos llegando a ese límite, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias por haberme escuchado y mis mejores deseos de éxito en su próxima carrera profesional. Maite, te escucho. Maite, te estoy esperando. Muchas gracias por los comentarios que dejan en el chat. Veo que a la mayoría les ha gustado lo que hemos comentado. Y si alguno de ustedes quiere, algún consejo o quiere hacer algún comentario el día de mañana, pueden recurrir a mandarme un correo electrónico. Maite tiene mi dirección de correo electrónico y con mucho gusto contestaré las inquietudes de ustedes. Dado que Maite evidentemente se ha salido del sistema. A ver, acá hay alguna pregunta. ¿Qué profesión le parece mejor? ¿La del abogado o el que hace carrera judicial? Bueno, las dos son importantes. Las dos son relevantes y depende un poco de los gustos. Como te decía, mi esposa es juez y se siente juez y no creo que pueda cambiar eso, ¿no? Yo he sido juez, pero después me he sentido muy cómodo en la vida profesional, en la vida como abogado, probablemente porque tuve la suerte de aprender a ser abogado con el doctor Alegría, que es un gran profesional y una gran persona. Y bueno, así que para mí hoy en día, no sé si, no creo que volvería a la actividad judicial. Me gusta mucho la profesión, me siento muy, muy realizado con ella. Además, he trabajado en un estudio chico, en una boutique, como era la doctora Alegría. Hoy en día soy socio de un enorme estudio de 300 y pico de abogados, de los cuales 65 son socios y el resto, digamos, son abogados en relación de dependencia con distintos niveles. Y entonces, hoy tengo un perfil de la profesión distinto al que tenía hace un año, porque hace más o menos un año exactamente que me incorporé al estudio Marvalo, Farrell y Mairal. Y bueno, es una nueva perspectiva. A esta edad, ya avanzada, empecé una nueva etapa en la vida profesional y es sumamente interesante, bueno, porque hay asuntos extraordinariamente complejos, muy grandes, etcétera, y donde se trabaja con equipos de abogados extraordinariamente expertos, lo cual hace que la actividad profesional sea muy, muy interesante. Acá hay otro que dice, ¿usted cree que los abogados del interior no corremos con cierta desventaja con relaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires? ¿Qué nos recomienda para achicar esa desventaja? Bueno, mire, es relativo, ¿eh? Por ejemplo, en nuestro estudio, como les decía, que hoy somos más de 300 abogados, hay muchos chicos que son del interior. Es más, uno de los juniors que yo advierto tiene un futuro absolutamente abierto y es, digamos, espléndido, es un chico de Mendoza. De modo pues que algunos de los mejores alumnos que yo he tenido venían del interior del país. Recuerdo un chico de San Juan, que hoy es clerk en la Corte Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es cierto que a lo mejor, claro, en el ejercicio profesional, en las pequeñas ciudades del interior puede ser o tener una expectativa más limitada que la que tiene un gran estudio en Buenos Aires. Pero, ¿cómo achicar la diferencia? Yo les diría que lo que mi consejo para todo chico que hoy se recibe es, bueno, el que se recibe de abogado está habilitado para seguir estudiando. Es decir, inscríbanse en una maestría, en una carrera de especialización, en un doctorado. Traten de, si saben idiomas, si saben inglés sobre todo, de a lo mejor irse a estudiar a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etcétera. Hoy en día hay, becas que se dan a los alumnos destacados de cualquier lugar del mundo. No es necesario ser, digamos, cuando yo me recibí solo iban a estudiar al extranjero los hijos de los grandes abogados de esa época. Hoy en día muchísimos jóvenes argentinos van a estudiar al extranjero y eso les va a dar una, digamos, una perspectiva, digamos, distinta de la vida profesional. Les va a dar además relaciones que van a mantener toda su vida con los que son sus compañeros en una maestría que puedan hacer en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, etcétera. Y si no tienen esa posibilidad, hagan una maestría o una carrera de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, que las tiene y excelentes, y cuyo costo puede ser asumido por cualquiera. Hay maestrías y diplomaturas que se pueden hacer a distancia. Es decir, no se queden con la cartulina del abogado. Traten de incrementar vuestro acervo profesional con los estudios de posgrado que hoy en día son prácticamente indispensables para pavimentar una carrera profesional con una visión más amplia y con mayores perspectivas con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Doctor, no sé si tiene tiempo para una pregunta más.
Sí, claro.
Acá hay una. Doctor, ¿qué opinión tiene acerca de implementar nuevas tecnologías en el proceso, como por ejemplo las audiencias por videoconferencia?
Es indudable que va a suceder. Mire, hace probablemente 20 o 25 años atrás, yo hice un dictamen para una abogada que vive en Nueva York, argentina que vive en Nueva York, santafesina, curiosamente, que distinguidísima abogada, muy, muy extraordinariamente sólida, y yo le preparé el dictamen y ella vive en Nueva York y lo tenía que presentar en San Francisco. Y bueno, yo le dije, ¿cómo lo presenta? Ah, lo mando por mail. Dice, además en San Francisco son 3 horas más temprano, con lo cual tengo hasta, no sé, lo podía presentar hasta las 20 horas de San Francisco, que eran las 23 horas de Nueva York. Con lo cual, hace 20 o 25 años se podían presentar escritos, dictámenes, cualquier tipo de presentación en un tribunal americano por vía electrónica. En el ámbito del arbitraje internacional, ya hace muchos años, yo como árbitro, he tomado audiencias a testigos que estaban en Australia y las tomamos por videoconferencia. Y hoy en día, ya, digamos, como consecuencia inclusive de la pandemia, las audiencias en los arbitrajes internacionales, que normalmente se fija un lugar de celebración y una fecha de celebración a la cual van todos los abogados, los testigos, los expertos, etcétera, hoy en día se están tomando de manera virtual. Es decir que el experto va a estar en su país, el testigo va a estar en el suyo, los árbitros cada uno en su país y se van a nuclear en una videoconferencia por alguno de los mecanismos existentes, el Microsoft Teams, el Zoom, etcétera, y harán la audiencia de ese modo. Y esto va a suceder también, obviamente, en los procesos judiciales, es inexorable.
A ver si hay otra. ¿Qué significa para los jóvenes abogados la cantidad de colegas que existen hoy en día en relación a la competencia comercial?
Y bueno, a ver, mire, cuando yo me recibí estaba de moda un libro de un autor americano que se llamaba Demasiados Abogados. Imagínense que 50 años después hemos seguido multiplicando. Hay un cuento muy cruel respecto de los abogados, que dicen que en los Estados Unidos los laboratorios están cambiando los ratones por abogados. Y eso por 3 razones. La primera, porque hay más abogados que ratones. La segunda, que nadie se encariña con un abogado. Y la tercera es que hay cosas que los ratones no están dispuestos a hacer. Bueno, la verdad es que probablemente lo más cercano a la realidad es que hay muchos abogados. Eso es cierto. Creo que una de las políticas más equivocadas que se ha seguido en los últimos años en la educación argentina es que proliferen las facultades de derecho. Parece que como enseñar derecho requiere un abogado que se ponga al frente de un aula y algunos bancos y un pizarrón eventualmente o algún elemento mínimo, bueno, se han organizado facultades de derecho prácticamente ya hasta en los countries. Y eso genera cantidad de abogados que está absolutamente desproporcionada con relación a las exigencias del mercado. Y además, la verdad, cabe decirlo, en muchos casos egresan personas que no están mínimamente preparados para el ejercicio profesional. Yo recuerdo cuando yo me gradué como abogado, como era graduado de una facultad de derecho de una universidad privada, teníamos que dar un examen de habilitación profesional. Las universidades estatales habilitaban para el ejercicio profesional, pero las universidades privadas, durante los primeros 10 años, sus egresados debían rendir un examen de habilitación profesional, que lo tomaba un representante del Ministerio de Educación, un representante del Colegio de Abogados de la Capital Federal, en el caso nuestro, y un profesor de la casa. Consistía en que nos daban un caso, nos daban 2 horas para ir a la biblioteca a prepararlo y debíamos ir a argumentar el caso y a defenderlo, la posición que se nos hubiera dado, frente al tribunal. De modo pues que había un cierto control sobre la calidad de los abogados que salían de las universidades privadas. Hoy en día eso no sucede y hay una gran proliferación de casas de estudio que dan títulos de abogado, inclusive algunas que lo hacen con clases no presenciales, online, etcétera, con lo cual realmente eso en gran medida bastardea el sistema de acceso a la profesión.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacerle.
Acá hay una pregunta que es interesante. Dice, hay un chico que pregunta, ¿qué piensa de la liberación de los presos por la pandemia?
Ah, y más arriba, ajá.
Bueno, esto ha generado una reacción muy importante en algunos sectores de la población, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde la gente protesta, ha protestado muy, muy enfáticamente contra algunas decisiones judiciales que han liberado presos con causa en la pandemia. Yo tengo una posición, en cambio, un poco distinta, por lo menos. Yo creo realmente en la Argentina puede haber, en muchos casos, un abuso de las prisiones preventivas, y no me refiero a las prisiones preventivas por la causa de corrupción, que son tan conocidas, sino por otro tipo de delitos. Muchas de esas personas terminan después saliendo de la cárcel sin que hubiera una condena, sea porque por razón del tiempo se extinguió la causa penal o porque terminan absueltos, etcétera, con lo cual han pasado tiempo en prisión y siendo, en definitiva, no culpables, por lo menos con una sentencia que lo disponga, que lo declara. Y además las condiciones en las cuales se desarrolla la vida carcelaria son por regla general muy precarias. Y esto, naturalmente, en una situación como la actual, conspira contra el derecho a la salud que obviamente los presos tienen. De modo pues que haber en alguna medida, propuesto políticas de liberación de ciertas personas sometidas a encierro, a prisión, en las condiciones actuales, no es irracional, tiene su fundamento. Lo que sí, por supuesto, lo que hay que ver es que no se deje en libertad a personas que sean realmente un peligro social, es decir, a los abusadores sexuales, a los depredadores sexuales, a las personas que han incurrido en actos de violencia doméstica serios, a homicidas, personas con múltiples antecedentes criminales, varias condenas, etcétera. Estos obviamente no deben ser puestos en libertad, sino una vez que cumplan su condena. Pero, reitero, hay muchas personas que están presas por delitos menores, que son solo prisiones preventivas, que no tienen condena, etcétera, que realmente someterlos al hacinamiento que existe hoy en las cárceles, realmente me parece que no es la mejor política.
Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, damos por finalizado este panel de la apertura de lo que es el curso de especialización estudiantil. Y bueno, agradecerte nuevamente, Julio, por estos minutos. La verdad que ha sido muy provechoso para todos nosotros. Y bueno, esperemos poder tenerte pronto, aunque sea en el segundo cuatrimestre, en algún congreso que hagamos en la facultad.
Bueno, como no, va a ser un gusto.
Te agradezco la invitación.
Ir a la Universidad Nacional. Cuando voy siempre a la Facultad de Derecho me llevo alguna de las naranjas amargas que están en el patio, así que para mí es un placer siempre ir a esa facultad que tengo muy próxima a mis afectos.
Sí, es un profesor muy querido también para nosotros, así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, agradecerles también a las personas que nos estuvieron viendo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, voy a cortar la transmisión.